es épico, no se puede empezar un programa de radio. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Contrabanda FM 91.4. Estáis en una nueva entrega de sinaudiencia.com. Programa concretamente número 562. Hoy con el estudio 1 de Contrabanda, a estas horas, pues bastante, digamos, transitadito. Voy a empezar por mi izquierda, por el micrófono 1. Buenas tardes, Jordi.
Buenas tardes.
En la fila central, micrófono 2. Buenas tardes, Nacho, señor
buenas
Nacho
tardes.
Fiol.
¿Qué tal?
Y por mi lado derecho, por el micro 4, señor Agus, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hoy no sé qué va a pasar en Sin Audiencia, porque es un programa de 60 minutos, tenemos contenidos para 4 horas o 5, y lo que podemos hacer es empezar rápidamente, sin antes no olvidarnos de decir que eso que estábamos escuchando al comienzo, pues serán el score del Howard Shore que ha preparado para el Hobbit 2, concretamente pues ese tema llamado The Forest Driver, una de las escenas más...
Forest, corre.
Sí, no, pero Forest es del bosque, no, con una R solo, ¿vale?
Vale.
Y es una de las músicas que pertenece a una de las escenas pues más trepidantes de la película. No sé si luego yo y Agus tendremos un pequeño diálogo sobre el Hobbit 2, no sé si nos dará tiempo.
Pues tengo muy mal acostumbrado, si siempre hablo bien de todas las películas,
claro,
y creo que esta vez...
Tienes que ser cortante si es necesario. Así que con un montón de cosas por delante, tenemos estrenos de algunos de los que hemos visto también por aquí para comentar, tenemos noticias y cosas muy importantes que nos trae el señor Nacho Fiol, que no le da más que darle al botoncito de rec de la cámara y no hace más que ahí rellenar cintas y rellenar ahí discos y datos y todo, y hoy nos viene a presentar una de sus creaciones. Así que Jordi, vamos a darle candela ya.
Pues vamos a empezar con el libro de visitas, movimiento, spam, no hay manera. Juan Carlos, sálvame ya de una puñetera vez.
Sálvanos a todos.
Se acumularon, no sé si 100 mensajes de spam, una cosa horrorosa.
3 páginas de ahí tenías que darle para llegar a un comentario decente.
En fin, Josafat, acá aquí, Using Your Brain, nos colgaba 3 trailers de 3 películas. Edge of Tomorrow, que es la nueva de Tom Cruise, marines espaciales tipo Warhammer, ponía. El nuevo trailer de Godzilla y la de Jupiter Ascending. La nueva de los Wachowski, pero veremos qué coño les sale de ahí.
La verdad es que me provocó una erección esa noche con los 3
ya lo vi porque el siguiente post es tuyo y entonces amplías información sobre Edge of Tomorrow basada en la novela corta All You Need Is Kill de Hiroshi Shakurazaka.
Sí, no.
Y cosas.
La cosa está en que yo me iba a dormir, vi ese post que puso y me emocioné y esa noche no dormí por su culpa casi.
He de decir que el de Godzilla me flipa, que te cagas.
Sí, ¿no? Bueno, a ver si la acierta de una puñetera.
Has visto la hora, ¿no? Has visto la hora a la que está escrito el mío. O sea,
las 4:41.
Muchas gracias por dejarme sin dormir. Solo digo eso.
Que por cierto, también cogías y recomendabas la página de Gold Old Games porque tuvieron a bien colgar Fallout, Fallout 2 y Fallout Tactics para descarga directa sin pagar un duro.
Que sé que el Fallout Tactics no te mola muy demasiado, pero...
No, lo jugué entero también, ¿eh?
Sí,
pero...
Sí.
No, yo soy fan de toda la saga Fallout, me la he jugado entera, incluso los nuevos también.
Es que estaba de gratis y dije, yo lo pongo, que yo no puedo aprovechar que lo aproveche.
Pero los tengo todos en riguroso CD original con su caratulita. Y bueno, luego... ha habido ya opiniones, de hecho solo una en el libro, lo cual me ha llamado la atención sobre la nueva del Hobbit. Directamente una decía que le pareció un coñazo. Y bueno, ahí queda dicho, luego opinaréis vosotros sobre lo que os ha parecido. Y luego, Jinete Fantasma nos daba un tironcillo de orejas porque cuando hablamos de Chiwetel Ejiofor, alias Alfajor para el señor Agus, pues claro, Agus no estaba en el programa y claro, Agus sí que lo conocía. Nosotros... Déjame acabar, y ahora intervienes, que tienes muchas ganas. Claro, lo podíamos conocer por físicamente, pues a lo mejor nos sonaba de Hijos de los Hombres, que ahí lo vimos. Como no hemos visto Serenity, pues no lo podíamos reconocer de Serenity, cosa que tú nos has dicho. Y también, pues Jinete Fantasma decía que salía en Cinturón Rojo, una película de 2008 que en estrenos aquí hablamos de ella, aunque no sé si llegamos a verla, yo diría que no la vi. Una película de David Mamet que mezclaba artes marciales y filosofía oriental. Y luego nos hablaba también que sacamos a la palestra el nombre de Kelly McGillis y nos dice que últimamente ha participado en 2 películas de género, en el año 2011 en The Innkeepers y luego en el año 2010 en Stakeland, una película de vampiros que yo todavía no he visto. aunque me lo han recomendado así de película pasable varia gente. Sí. Y bueno, pues que él recomienda, dice que las dos están bastante pasables. Y luego Jackal pues decía que sí, que el otro día precisamente se vio Stickland, está correctita, pero que Kelly McGillis estaba bastante maltrecha. Man, entonces, bueno. Chaval.
Ah, no, perdona. Hay gente que no puede caminar luego y cuando seas mayor.
Y esas cosas, ¿no? Y luego Orlac colgaba un... Bueno, ponía dónde conseguir un libro de Tim Powers, que hace tiempo que no publicaba nada. Es un libro con cuatro relatos cortos inéditos en castellano. Se llama El reparador de Biblias. Y bueno, pues ponía ahí la página donde bajar. Yo estaba realmente torpe porque me saltaba para registrarme, poner tarjeta de crédito y esas cosas que te hacen trampa. Y bueno, pues Agus colgó, gracias a que el Chrome le gestiona este tipo de webs de descargas, directamente el link para poder bajarse.
Tengo que agradecerle también por la página, porque era una gran página, entre la que nos dieron hace una semana y esta.
Sí, mi hermano,
vamos a volver, nos vamos a volver locos, porque es que además yo tenía un hueco ahí por culpa de una página que era colaborativa de Books, que se hizo como de pago, dejando a todos los colaboradores un poco la estacada, y tenía un hueco ahí que no... Es que no quiero decir el nombre de esta página.
No lo digas.
Entonces, tenía un hueco ahí que no sabía dónde conseguir los ebooks, y con estas dos páginas estoy servido ya de por vida. O sea, agradezco de todo corazón el compartir la web.
De por vida no se puede decir nunca, porque los señores que le ponen el 21% a la cultura, luego además serán las páginas de acceso a la cultura libremente. Pero bueno, dejémoslo ahí. Estúpido velo, y pasamos a los estrenos.
Una cosilla. Hablando del señor del alfajor, estábamos comentando.
Es verdad.
Aparte de decir que es el malo con katana de Serenity, que ya le he pasado a Javi, le paso hoy la película, a ver si consigo que alguien la vea. Quería recomendar una de las películas de él que son más de tapadillo, pero que es muy recomendable, que se llama Negocios Ocultos. Así. Es de tapadillo porque la coprotagonista era la Audrey Tautou, y yo entiendo que la gente se tira un poco para atrás, pero es muy recomendable. Es de dos inmigrantes ilegales que viven en Londres, que se encuentran en una situación un poco chunga, con negocios turbios, y al ser ilegal no puedes denunciarlo, no puedes hacer nada, y la situación en la que se encontraban, muy original. Además salía Sergi López, y la película es... A mí me gustó mucho, me dejó muy buen sabor de boca.
Hombre, decías que con Audrey Tautou tiraba un poco para atrás, ahora dices Sergi López, igual tira más para atrás, pero bueno. Sí, no.
Hombre, Sergi, yo te digo una cosa, aquí es que no quiero soltar ningún spoiler, pero hace un papelón, ¿eh? O sea, yo no sé cómo serán otras pelis, pero aquí lo
ocurre. No, Sergi López tiene sus papeles, pero bueno, digamos que cuando ha salido al extranjero ha hecho unas películas de un corte un poco... Vamos a dejarlo en raro uno.
Yo diré que aquí hace de hijo puta, pero de los gordos, ¿eh? O sea,
yo sobre todo por alguna película que ha hecho en Francia, que un poco...
Bueno, sí.
Sí, comedietas y dramitas. Y
no, incluso algunas unos dramas un poco explícitos, raros, con paranoias.
Pero
bueno,
es que en España también supongo que hay un momento que si quieres ganar algo de dinero haciendo actor, vas a tener que tirar por según qué cosa, porque es que tampoco es que haya mucho mercado decente, ¿sabes?
No, y además aquí,
¿sabes?,
parece que bueno, solo trabajen siempre los mismos.
O yo que sé, o acordaos del Laberinto del Fauno, que ahí hacía un poco...
Ahí me refiero que...
No, pues está por ahí la cosa. Es que ahí también se ha salido.
Antes comentaba Nacho que esta película también la había visto.
Sí.
Que no está mal, ¿no?
A ver, la recuerdo muy vagamente, pero bueno, sí. Recuerdo de consumo agradable. Eso.
Ahora sí, ya vamos a por los estrenos, ¿no?
Vamos a por los estrenos, que además esta semana vienen un montón, pero vamos, viene una cantidad de morralla, ¿no?
A ver, vienen muchos estrenos de películas de animación para niños, unas internacionales y otras nacionales, porque han visto que se pueden subir al carro y sacar réditos y dineros. Y luego vienen cosas, yo voy a llamar la roña directamente, porque si sale Justin Bieber es una roña, digo yo.
Está bien.
Y...
Estás prejuzgando.
Estoy prejuzgando, sí. Además no me cuesta ningún problema hacerlo.
Sí, señor.
Y luego pues hay dos películas que podrían encajar en Sin Audiencia, no mucho, pero una porque la he visto, lo voy a decir, y por el director, claro, es ser quien es. Uh-huh. Y la otra porque, bueno, es una spoof movie de cine de género.
Ah, ¿no vas a decir la esa de los del psiquiátrico? Esa también viene.
A
esta
mí no me sale
esa.
No, en mi página de estrenos,
vale,
no.
Pues,
es que tu página de estrenos y la mía no coincide.
No la vamos a decir porque igual ni viene, o sea.
No, igual viene, no lo sé. Total, la de Paranormal Movie, dirigida por Mike Titz y con uno de los hermanos Wayans, por Marlon Wayans, pues, ¿qué viene a ser? Pues una spoof movie de Paranormal Activity, del último exorcismo, pues de las últimas películas de género que se han ido estrenando. Y, bueno,
se llama Paranormal Movie en España, que título más chungo.
Sí, Paranormal
Movie. Se llama Haunted House, ¿no?
Haunted House es el título original.
Imagínate, de Casa Encantada.
La Paranormal Movie.
Pero bueno, si es una spoof movie de Paranormal Activity, pues ya, supongo que es que en España han metido...
Son tan burros euros que tenía que haber llevado para Normal Activity o algo así.
Sí, sí, claro.
Pero hay que decir que esta peli cuando se, en los USA compitió con la de Scary Movie 5. Que por cierto, qué mala que es, que la vi.
Sí, yo la vi también, ni la mencioné el programa.
Y esta, esta funcionó muy bien, y de hecho ya segunda parte ya marcha.
¿Ah, sí?
Sí, la de Wyatt.
Funcionó mejor esta que la
de... Imagina, porque esta costó bastante menos. Sí, claro, la cámara de vídeo,
el beneficio es mayor.
Que al principio con Charlie Sheen y con la otra es de vergüenza ajena.
Horrorosa. Yo la vi en Madrid con el Víctor, madre de Dios, porque es esta puta mierda. Ya lo sabes, pero bueno, no sé.
No, pero quiero decirte, había algunas que de Scary Movie que tenían su gracia, te reías.
A menos gags que...
A menos exactos. Pero es que creo que no encontré ni un puto gag.
Nada, esta es espantosa.
Bueno, que le arde el pelo al niño. Muy mala.
Yo querría apuntar que aquí... Ya que se han puesto a cambiar el nombre, lo podrían haber cambiado como Dios manda y poner Paranormal con dos As. Claro. Cúrratelo, tío. Paranormal.
Pero ¿cómo se lo van a currar? Eso sí que sería Paranormal. Que se
Paranormales.
Que en España se le ocurra a alguien.
Que una A hubiese cambiado un poquitín, hubiese dado más chica.
Película Paranormales.
La gente diría, está mal escrito. Porque la gente es muy idiota.
Cuánto odio contenido.
Y luego pues tenemos una curiosidad. Tenemos una curiosidad de un director que hace muchas cositas que nos gustan, que es el señor Joss Whedon.
Ah, vale.
Y primero las hacía en serie, luego pues hizo peliculitas. Y de esas peliculitas que iba haciendo, pues de Serenity, del Cabin in the Woods, de Los Vengadores, pues él se iba quedando con actores de reparto. Y después de terminar el rodaje de Los Vengadores, los convocó en su casa. Los convocó en su casa para rodar durante 12 días en digital, en blanco y negro y con el guión original de la obra de teatro de Shakespeare, una versión de Mucho ruido y pocas nueces.
Joder.
Pero entonces, claro, te planteas, ¿cómo lo va a hacer? O sea, ¿va a intentar ambientar algo de época? No.
No, o sea, ahí está. Era un superhéroe en medio.
No. ¿Vas a ir por ahí, Thor? No. Realmente lo que hace es poner los diálogos originales, creo que hay algún cambio pequeño y tal, pero incluso con las canciones que se cantaban en la obra de teatro original de Shakespeare, y con esos diálogos originales, que se refiere a castillo, a rey, que ha acabado una guerra, que llegan a la casa del señor, que está la guardia del castillo, pues con una ambientación totalmente de la época actual. Y bueno, podríamos intuir, que tampoco lo especifica ni falta que hace, que son pues o como dos cuerpos de policía secreta o como dos bandas de gánster que va a visitar una a la otra después de una presunta guerra, y lo que sería la guardia del castillo pues es como una policía que podría estar pagada por los gánsters, o si son cuerpos secretos de policía sería la policía que está al servicio. En fin, con todo esto hay mucha más comedia que intriga y tragedia. Es una de las obras de Shakespeare con más comedia. Y bueno, ellos Whedon lo hace en plan un poco experimento gafapastoide. No está mal, está entretenida. La gente que esté acostumbrada pues al Joss Whedon de Los Vengadores o de Cabin in the Woods, que no espere encontrarlo aquí por ningún lado. O sea, realmente está haciendo una obra de teatro de Shakespeare,
claro,
rodada en su casa, donde todos son diálogos, todo lo dan los actores.
Bueno, pues que esto que has dicho es un poco paradójico, porque en realidad es aquí donde se le va a encontrar a él, no a las otras.
No, posiblemente sí, también. Claro. No, porque él tiene su lado friki también. Él,
no, ya,
estoy convencido de que a él le ha encantado.
Pero me refiero que le va a tener menos presión haciendo esto que haciendo Los Vengadores.
No, pero además esto demuestra que la gente tiene diversas vertientes,
claro.
Porque como bien comentabas tú, antes de empezar el programa, se ve que él es un friki de Shakespeare.
Sí, sí,
realmente
sí.
Le ha gustado siempre la obra de...
Y de hecho, él yo porque no estoy muy puesto en Shakespeare, pero bueno, en Los Vengadores se ve que con el rollo del Loki y tal, lo metía un poco de baza...
Sí, no, evidentemente el mundo de Asgard tiene mucho de las tragedias de Shakespeare, eso está claro. Entonces, pues él lo que hace es... con su toque de comedia, es una de las comedias más vivaces de Shakespeare, lo que pasa que yo entiendo que según qué público pues se va a aburrir.
Como he dicho antes, me parece maravilloso y fascinante y lo admiro mucho. Que tenga
lo que pasa que si vienes la película, además en versión original, pues a lo mejor...
Ah, no, pero a lo mejor yo tengo la suerte de ser bastante abierto. No soy tan paleto.
Si entras en el juego, yo era un pase de prensa y hubo prensa que se levantó y se fue.
Sí, claro. A ver, tiene que ver de todo.
Te lo digo también. No fue mayoritario, pero...
Y también tiene un punto de provocación, ¿no? Que el director de una peli tan blockbuster como Los Vengadores haya hecho esto, mola.
Hombre, de hecho, lo que... Es una película que en general la crítica ha dejado muy bien, pero ha habido crítica que ha remitido contra ella, no perdonándole que él venga de donde viene.
Pues eso es, esto está encerrado. Pero eso, como el otro.
Claro. Le estás poniendo una etiqueta. Si el tío le apetece hacer esto, que lo haga.
Pero es que además, esa crítica entendida, esos lamehuevecillos que cogen y lo dejan a parir, son los que cogen y encumbran la de Kenneth Branagh, también de Mucho ruido y pocas nueces, basada en la obra de
Shakespeare. Dile, pero Kenneth Branagh hizo Thor, idiota.
Claro, evidentemente, o sea, recorre el camino a la inversa, ¿no? Viene de hacer obras de Shakespeare y hace Thor, y este pues viene a hacer Los Vengadores y se va a hacer.
Se podía haber quedado con las de Shakespeare.
Y aparte, acordaros de que en la de Kenneth Branagh sale Pedro de Aragón y es negro, es Denzel Washington, o sea...
Bueno, pero también te mete a Idris Elba, que es negro, para Asgard, o sea que es una cosa que a él le debe gustar.
Pero dudo que un rey de la corona de Aragón fuera negro, aunque fuera un poco moreno en su defecto.
Bueno, en este caso...
¿Qué era? ¿Echihuetel Echifajar este?
No, era Denzel.
Ah, vale.
Desde el alfajor.
Me encanta ese nombre.
Bueno, en fin.
A ti te ha molado, vamos.
A mí se me ha pasado entretenida. Poquito, además, tiene algunos momentos histriónicos, como cuando el protagonista masculino quiere escuchar la opinión que tiene su contrincante, porque realmente es su contrincante femenina durante gran parte de la película, con unos diálogos vivaces pero hirientes entre ellos. Y entonces, bueno, la escena es un poco surrealista, pero está divertida. En fin, la película es recomendable, es una película hecha con 4 pesetas, bueno, en este caso $4. Los actores sorprenden, porque siendo todos actores de reparto, no ha cogido los actores destacados de todas estas producciones, sino
tampoco le podría pagar, macho.
Bueno, no, porque supongo que aquí realmente ha sido más un favor y una manera de promocionarse, y todos te demuestran que realmente son actores que te pueden recitar Shakespeare y te pueden convencer unos diálogos sencillamente ambientados en una casa. O sea, es que aquí la ambientación es aunque vayan cambiando de habitación, todo
es
pasa
la casa,
en la casa del propio Joss Whedon, porque lo filmó en su casa. Y realmente lo que importa son los diálogos, los actores y el juego que se llevan entre ellos.
Pues, ¿no? Así que es una de mierda y flipas, ¿eh? No hay nada para comentar.
No, es terrible los estrenos de esta semana. Sí,
bueno, ya sabes, se aproximan Navidades.
Lo gordo lo esperan para la semana que viene.
Bueno, ha habido el juego. Ah, bueno, no, es la semana pasada.
Ah, sí, ya. Bueno, yo no me entero de nada.
Pues también puede ser por eso, que se han acojonado el resto y han dicho, dejemos un poco de aire que es más que el Hobbit, y luego ya ponemos algo.
Sí, igual sí.
En fin, bueno, pues ya sabéis, mucho ruido y pocas nueces, para ver otra visión de Joss Whedon.
De Joss Whedon. Hay que ponerle en el título.
Sí, porque si no te saldrá la de Kenneth Branagh.
Con Joss Whedon.
Eso es
más fácil así.
Y bueno, tenemos hoy a Nacho aquí.
Sí.
Que yo le voy a interrogar un poquillo, rollo SS. Porque primero quería, porque yo tenía ilusión de que viniera después de Cocheras y nos comentara un poco cómo había ido la cosa, porque yo no pude ir por mi puta rodilla. ¿Y si ya hablamos un programa largo y tendido, pero yo quería un poquito...
Sí, que lo escuché, por cierto.
Una valoración ahí.
Escuché
una valoración.
Y vi que fuiste un traidor y te fuiste...
Por supuesto.
Empezaba lo que molaba.
Y además se lo dije a Víctor a la cara.
Sí, no, me voy a ver las buenas, las malas no las quiero ver.
No.
Cobarde.
Me voy a ver Elm Street 1,
ya
que
no te
para
ficharé
mí es
nunca
mítica.
Más en bueno, mi parada, maldito
creo,
traidor.
Creo que no podré vivir con ello.
Ay, Dios.
Nos van a quitar el pase de prensa.
Te voy a afeitar ahí a bocaos.
Bueno
pues sí, yo quería un poco que dieras la visión de que te había parecido este año y la proyección esta que tienes para 2014 de castigar un poco a la peña que está mal acostumbrando con una colleja.
La gente como él, para que no venga Javi ya directamente. Que muy bien, yo estoy muy contento. O sea, bueno, Javi ya más o menos vio que la cosa estuvo muy animadica, de peña y tal. El nivel, pues como últimamente, cada año más o menos son unas 500 personas ya la noche del sábado. Y muy bien, entonces la sala como siempre petadísima, la gente se lo pasó muy bien.
Hombre, yo esa sala yo creo que ya hace años que se ha quedado pequeña.
No, pero
mucha gente viene, se pone en el pasillo ahí junto a los radiadores y tal, y hay mucha gente que no entra porque es que no se cabe.
Sí, no va a entrar jamás porque no voy a cambiar. O sea, la sala de abajo es la sala de abajo.
Y punto.
Y si no, ven antes, o sea, está clarísimo. Entonces, no, a nivel de pelis muy bien, lo que pasa es que eso que comentábamos, hubo un pequeño trauma, y es que me di cuenta que estoy mimando demasiado a la gente de abajo. Este año les puse 2 pelis soportables seguidas y no puede ser. Ya se me han quejado. Y
porque cuando llega a la tercera
se me quejaban los hijos de puta. Ya. ¡Anda, que ya te vale! Digo, vamos a ver, hijos de puta. O sea, hace 2 años, a 6 eran así. O sea, pues pongo 2 buenas, 2 años y ya me exigís.
Se mal acostumbran, sí.
Nada, entonces ya desde aquí anuncio, si alguno me escucha, que a partir del año que viene, si hay Cocheras, porque esa es otra cosa.
A ver.
Van a ser las 6 chungas, punto. Se
castigo,
acabó.
Castigo.
O sea, no, tampoco tanto. La castigo es muy heavy. Castigo final. Pero va a ser durillas. Pero, bueno, que tú viniste a ver la del
Pereira. Por eso te lo digo.
Hostia, que fue buenísimo aquello. No, que te lo perdiste. Tú te fuiste cuando aún no había empezado la peli.
Yo me fui cuando salía el pubis de la actriz por treceava vez.
Ah, pues aún viste cacho.
Aún vi un poco de carne, carne,
de carne.
Carne, claro, humana. Ahí.
La gente se me quejaba toda la noche de que no había teta. Yo pensaba, ya vendrá.
Esperaros
ya
que
vendrá ya.
Ya
vendrá ya.
Vamos a cansar.
Todas las tetas a las 6 de la mañana.
Todo el rato, quita ya esto, quiero ver una polla, quita esto. Todo el rato eran tetas en planos que duraban 20 minutos de tías bailando. En fin, que muy bien, yo estoy muy contento de este año de cocheras. Y nada, pues hoy presente, mañana tengo reunión con el boss para empezar a hablar ya un poco de qué ha pasado, si ya pasa, porque ha habido movidas como cada año quejas y la ayunta, o sea, ayuntamiento, en lugar de valorar que juntando a 500 personas no hay peleas, no hay violencia, no hay destrozos, eso no, ahora se quejan porque uno el miércoles llamó puta a una niña en un corto, eso podría cerrar cocheras, así te lo digo.
Joder.
Por eso, y están ahí como de ahora de una especie de tensión ahí, y mañana voy a hablar con el jefe que me cuente a ver cómo va.
Madre mía.
Pero flipé, yo digo.
Es muy duro.
¿Pero se dan cuenta de que es un ejemplo de comportamiento? Lo que podía pasar allí, 500 personas borrachas durante 8 horas seguidas y no pasa nada.
Claro, hay paz y armonía.
Ahí voy. Y por un imbécil, un día entre semana dice algo, ya. Lo que has armado. En fin. Pues si hay cocheras, habrá, sea lo que será, y si no, pues que den por el culo, ya. Ahí se queda, ya está. Yo ya paso. Yo dije.
No te des mal.
Claro, no, a ver, digo, es que yo cada año me hago la movida. Entonces le dije, bueno, mira, digo, si se acaba maratón, yo no me voy a ir a clavar los huevos en el suelo ahí, como hizo aquel ruso.
Ya.
Pero, pues se va, pues acaba, ya está. Y ha sido maravilloso, otra cosa mariposa, y ya está. Ya veremos, que ya os contaré, según vaya.
Bueno.
Bueno, y luego tenemos una vertiente tuya que a lo mejor gente desconoce, porque claro, tenemos a Nacho Fiol y sus cortos.
Sí.
Y son cortos, bueno, tú en principio eres un creador que ruedas para ti,
sí,
pero compartes muchas cosas, pero tienes un lado más íntimo que ahora a lo mejor sale a la luz
más humano
a través
un
de
lado más
Vial of Delicatessen. Sí. Explícanos qué es esto de Vial of Delicatessen, donde está el señor Víctor Oreig.
Tengo aquí la chuleta. Vial of Delicatessen, nada, es un sello que el señor Víctor Oleid, que ya sabéis quién es, y si no, lo buscáis en internet, porque tengo ganas de explicarlo, ha creado un sello de DVD un poco con la intención, en principio, de dedicarlo pues, a pelis así un poco audiovisual, un poco minoritario. Extraño, raro, marginal, independiente.
Para dar distribución a aquellas cosas que normalmente no ven la luz.
Ahí está, en tiradas pequeñicas, en principio, de 100 copias. DVDs muy bien presentados, muy bonitos, pero no son los DVDs de la Warner, eso entiende, lógico. Y
tampoco tendrán los precios de la Warner.
Ah, efectivamente. Ahí voy, ya que lo dices, lo voy a soltar. En principio, cada DVD vale 5,99, que está tirado, más gastos de envío, esa es otra historia. Entonces, en principio, solo se pueden comprar por. De momento, oficialmente han lanzado dos: que es el mío. Y el mío, no, el mío y otro.
Y el
de otro señor.
Y otro que no es tuyo.
Uno que se llama Subproductos, de un tío de Madrid que se llama. Espérate. Benja de la Rosa, que es el hermano del Secund de la Rosa, famoso.
Ah, mira.
Y
del de Aida.
Del de Aida. Y sale en sus cortos actuando. Es un tío que hace cortos, como digamos nosotros, solo que tiene gente profesional trabajando para él gratis.
Bueno, mira.
Y son como comedias muy desmadradas, muy de Madrid y tal. Y ha sacado un DVD.
Es la cosa de tener un hermano famoso.
Efectivamente. Entonces está el DVD de lo mío y el DVD de este señor. Esos son los que están lanzados ya. Se pueden comprar en la página web, que es, bueno, el blog, el vialofdelicatessens.blogspot.com. Pero hay que decir, para la gente con que no domina, que es Vial, es con V, y Delicatessens es dos S y una al final, ¿vale?
Vale.
Entonces ahí podéis...
Luego pondremos en el libro de visitas,
sí,
para
bueno,
que la gente tampoco...
Sí,
como siempre al final,
sí,
ponemos
mejor.
La...
Ah, mira, tiene... Sí, señor, qué bonito es el Javi. Ya te perdono lo de todo otro. Entonces, eso, ahí tenéis... bueno, pues podéis comprar los DVDs, podéis ver los trailers, que hay un canal en Vimeo con los trailers, las promos... Hay el mail para preguntar, para consultar, que además si tenéis alguna mierdecilla hecha en vídeo y tal, que en principio puede acabar saliendo, porque el señor Víctor está abierto a recibir y se le mola.
O sea que también es una vuelta donde la gente que tenga el material y quiera ver la posibilidad de publicarlo puede contactar.
Puede intentar, pues, y si al Víctor le parece que puede funcionar. Bueno, cuando digo Víctor, digo también el señor Ferran Herranz, que también está metido en la movida, que es el productor, aunque no sé si le gusta que lo diga, pero lo digo, es el productor de la última película de Jesús Franco, de Al Pereira versus The Alligator Ladies.
A lo mejor no es buen currículum.
Porque se pone pseudónimo el maricón, pero nada, yo suelto el nombre. Y es uno de los capitostes de un sello también que se llama La Aventura, que es el que ha sacado el...
The Cabin in the Woods.
Cabin in the Woods, lo sacaron ellos,
o sea,
y Invasión Zombie, y Carnada, el tiburón, sacan cosas así.
Y hablamos aquí de ellos.
Pues sí, porque ha salido hace poquito. Entonces sí, tiene esta vertiente más mainstream y tiene la vertiente sadomasoquista, que es la de Félix Raras, ¿no? Y nada, y eso, y bueno, y lo que decíamos, yo estoy ahí metido. La primera referencia que ha sacado ha sido esto, que ha sacado mío, que, bueno, que son 13 docu-cortos. ¿Qué son docu-cortos? Pues son como documentalillos así personales y muy libres, que hago yo cuando me aburro, que es casi siempre. Y no sé, hay, por ejemplo, hay uno sobre mi madre haciendo gazpacho. Para que te hagas una idea, ¿no? Luego hay otro de Alex Salgado andando con su perro. Luego hay otro que sale Javier Aguirre. ¿Sabéis Javier Aguirre? El director de cine español, de películas de Pornashi.
De las pelis de Parchís también.
Pues hay una especie de vídeo de que está sale ahí creando, que estuve yo ahí con él grabando y tal. Luego otro de un pase en los que organiza el Buque Maldito, con la presencia de Sergio Martino también. Entonces, bueno, ahí va liadete. Ahí luego hay un rodaje de Super 8, que también estoy ahí documentando cómo va la movida. Y luego hay un vídeo como cuando hice de extra en un anuncio de la tele.
Eso es lo que quería comentar.
De barcos.
Con un barco pirata ahí,
sí,
¿no?
Sí, barco vestido de
marinero, ¿no?
Marinero del siglo XVII, creo que era, y tal. Me llevé la cámara pequeñita, escondida,
sí.
Entonces ahí medio...
Sí, porque ahí tuviste...
Claro, ahí tuve que hacerlo como ahí de escondidas, clandestinamente, pues hice un vídeo de mi experiencia en como rodando un anuncio. Ese tipo de cosas. Y está ahí metida ahí, y quien quiera verlo, pues que sepa que...
Hombre, desde luego es una vertiente, Nacho, que no conocía mucha gente, no. Y que puede sorprender, ¿no?
Sí, sí, y además que está muy guay porque es un tipo de movida que no dependo de nadie, o sea, la hago yo solo y cada vez me gusta más, o sea que... Hombre, tengo un mogollón, ¿eh? Tengo muchos, lo que pasa es que estos son los que se pueden mover, primero porque, no tienen música... sin derecho, o sea, claro, problema es que tiene que ser legal. Entonces, la música o es legal, porque son de archivo, uh-huh. O no tiene música. Pero tengo un mogollón más, incluso algunos mejores, pero pues, claro, no han entrado porque la música es robada y muchos de ellos es la gracia de la música.
Sí, claro.
Si yo creo que me grabo a mí mismo andando por la montaña y meto a la banda sonora de Superman Returns, el contraste mola que te cagas. Claro, si le meto ahí una música de hecha por un colega con el Casio, no es lo mismo.
No, porque además, quiero decir, tú has creado ese docu corto. Con ese contraste, idea. Claro. Entonces, a la que cojas y le cambias la música para poder editarlo,
ahí está.
Pues a lo mejor pierde su gracia.
Había uno,
¿no?
Guapísimo, que es el que más me gusta a mí, que es uno que hice en el Museo de la Ciencia. Mm. Hay una cámara que tengo, estas que tengo yo, que graban a calidad ínfima, que me gusta mucho.
Una Ingo de esas.
La Ingo, esa. Y estoy grabando una especie de...
Ingo, que es la Ingo 2, ¿no? Porque se rompió la primera y
sí.
Compraste
no,
la segunda.
No, esa es la Ingo 1, que por cierto, me la he vuelto a comprar. Y nunca se han convertido. El otro día la vendí y me la compré otra vez.
Tengo, ¿y es la tercera, entonces?
Tengo de tres cámaras Ingo, macho.
¿Y qué funcionan? ¿Dos o una? O...
Funcionan las tres, pero funcionan cuando les da la puta gana.
Ah, vale, entonces tienes recambio.
Y luego me compré hace poco una cámara, que es la cámara de Bob Esponja. Sí, que es una cámara para niños que graba a baja calidad y es el Bob Esponja y lo abres y es una cámara de vídeo, o sea, con la pantallita y tal.
Y que tiene la calidad de la Ingo más o menos.
Sí,
o más
sí. Es que es Ingo también la marca.
Y también grabas con ella.
Sí, sí, sí. Sí. Y me encanta. Entonces, con esa, todo esto que venía. Así que.
El favorito.
En el Museo de la Ciencia y tal, claro, que. O sea, me centré sobre todo en los bichos raros ahí, con, ¿sabes? Que luego le puse la banda sonora a trozos de Planeta Prohibido.
Wow.
Y queda que te cagas. Las imágenes ahí, casi le cambias la banda sonora. Pff, ya no hace gracia.
¿Y Planeta Prohibido tiene todavía derechos?
Sí, claro, ¿no? Es la 20th Century Fox, ¿no? Una de estas gordas. Claro, si meto eso me meto un...
Pero no caducan a los 50 años, Planeta Prohibido todavía irá por...
Tengo 40 yo aún. No, bueno. Y nada, ya está. No quiero dar mala chapa, que tenéis que hablar de muchas fricadas. Simplemente eso, animarles a que visiten la página de vialofdelicatessens.blogspot.com.es.
Exacto.
Porque ahora hay que poner el punto es al final, que es un coñazo. Y que miren ahí lo que hay, y si les gusta algo, que lo compren. Y si no, pues... Claro,
yo tengo una pregunta más, que es...
Dime.
¿El número 13 está elegido por algo o ha sido casualidad?
No, ha sido casualidad. Pues mira, es que bonito, no me había fijado.
Es que es bonito.
Es bonito. Pues ha sido porque cabían 13, básicamente.
No, pero me ha hecho gracia haber dicho 13, mira.
Es una señal.
Es una señal.
No lo compréis. Vaya, hombre, qué jodida. No, ha sido casualidad. Y son cortitos.
No, precisamente el número 13 es para que lo compréis.
Sí, sí, claro.
Hombre, por favor. Ahí está. Muy bien. Oye, pues nada.
Pues ahí quedan... Título, lo va a decir entero porque creo que no sé si
es que me da vergüenza decir mi nombre y todo.
No, o sea, la cosa se llama Finuras Underground Volumen 1.
Sí, porque es la colección, es que hay tres colecciones.
Exacto.
Se me ha olvidado, ¿lo puedo decir un momento?
Dilo, sí. Por favor, porque si no, así no lo tengo que decir.
Van a cortar la oreja.
Se me ha olvidado, uy, Dios mío, que estoy muy mal. Voy rápido.
Dilo, hombre.
Las tres colecciones son Finuras Underground, de pedir así como más raricas, Línea Libre, que es como más desmadre,
abierto,
más desmadradas, y luego el que aún no ha salido ninguna es Motion Pictures. Pues escrito como suena.
Pero mocho.
Motion y pictures con TH. Pictures. Vale. Que son, o pues, sea, ahí saldrán largos y documentales.
Las firmas underground serían los tuyos. Yes. El de La Rosa sería de la segunda categoría. Y la tercera todavía no.
Todavía no, pero en el próximo que va a salir es un largo argentino. Se llama, sí, La Noche del Chihuahua.
Que está anunciado próximamente.
Se llama
en la web.
De Guillermo Grillo.
Y será de esa tercera categoría.
Creo que sí. Y luego, en es interesante esto, en proyecto está el documental Lentejuelas de Sangre. No sé si os suena. Que es sobre el documental sobre Pierrot. Uh-huh. No, tampoco. Cultos.
No, Pierrot, sí, me suena.
Ah, bueno, pero menos mal. Pierrot era un tío que en los 70, básicamente se destacó por haber hecho, colaboró con el Festival de Sitges y hacía cortos de Super 8 de terror y con, tal y cual. Y murió hace unos años y tal. Pues es un documental sobre su trayectoria, que es muy interesante. Y esto va a salir también. Y luego, esto os va a hacer mucha gracia, un recopilatorio de cortos de Juan Carlos Gallardo.
Toma ya. Este hombre está que lo peta últimamente. Mucho
cuidado. Era la primera categoría, ¿no?
Este era la primera. Esta era una nueva que van a inventar.
Una nueva, directamente.
YouTube Derfi, claro, lo puedes tirar luego. Se llamará The Amazing Gallardo Fantastic Freak Universe.
Hostia.
Eso aún falta. Eso será, sí, para
más para adelante, para 2014.
Marzo, febrero, marzo, sí, por ahí.
Sí, muy bien, muy bien. Pues mucha sustancia ahí, con Vials of Delicatessens. Esto se veía venir que...
Tiene que pasar.
Sí, sí, tarde o temprano. Y además, como comentaba Víctor, uno de los que ha fraguado este proyecto, ¿no? Que esto es una especie de formato en DVD de esos fanzines, sí, fotocopiados y así, pero en formato imagen y...
Es la misma...
Es un espíritu así de... Sí. De no de autoedición, porque se editan serie de copias.
Es medio.
Pero tiene esa intención, ¿no?
Yo ves que un fanzine siempre lo comparo con un procine. ¿Sabes? Que era el paso intermedio de la fanzine de revista, pues esto es lo mismo. Es como... Está entre... Ni es un rollo fotocopia y tal, ni es... Está en medio.
Zona difusa ahí.
Sí. Muy y bien. Bueno, está guay. A mí me parece que es una iniciativa muy chula. Y bueno, pues nada.
A ver si puede tirar para adelante y que se editen muchos volúmenes.
Evidentemente, si venden poco, que de momento va bien la cosa.
Bueno.
Si venden poco, pues nada más. Pero de momento la intención es que vayan. Y de momento hay muchos proyectos muy interesantes.
Desde aquí podemos animar a Víctor que saque también, dentro del sello, la categoría de música y reedite sus viejos éxitos raperos.
Poca broma, ese comentario casi me lo has robado a mí. Pero. También me comentó que pensaba quizás editar a grupos nuevos. No me habló nada de su música.
¿Sí? ¿Te lo dijo eso?
Pero que ya que estaba animado un poco en el tema de la edición, de sacar, de ser un poco ahí, pues eso, de descubridor de talentos, entre comillas, para gente que igual no conozca este tipo de
historias,
de productos y tal, y de productos, y la cosa es que, pues que igual se mete con la música, con el mismo espíritu también, de poquita tirada, de no arriesgar dinero, y de un poco que pues el gasto de una se cubra con la edición de la siguiente y esas cositas así que tiene entre comillas la edición precaria, ¿no?
Que, ¿te comentó que si dentro de rap y hip hop que le tira más o abrió género musical?
Eso ya no lo sé, pero yo en principio con él solo hablé de hip hop porque sí.
Hombre, si le va bien, tiene millones de proyectos,
tiene muchas ideas
y está de libros, no sé si tiene alguna cosa por ahí, y películas, no digo decir cuál, es un secreto, pero que podrían hasta hacer ruidillo y todo si salen, pero bueno, todo esto está pendiente de que
nosotros lo sabemos.
Ya se irá viendo.
Y tú no.
Ya se irá viendo. Por la radio no se puede decir todo, no. Ya lo sabéis. Solo se puede decir hasta cierto punto.
En los bares se puede decir.
Exacto. Muy bien. Pues ahí queda ese.
Vials of Delicatessens.
Ese Vials of Delicatessens, Finuras Underground, volumen 1. Te puedes quedar, Nacho, si quieres, si no tienes ahí la puerta.
Nos vamos de enanos y dragones.
Vámonos con enanos, con hobbits, con dragones y con elfas, ¿no? Y sí. Elfos.
Sí, sí, sí.
Bueno, elfa y elfos. Elfa en singular solamente. Vamos con La Desolación de Smaug, que es la última película de Peter Jackson. Sí, no, así se llama el hombre, ¿no? Además voy a hacer un spoiler. Peter Jackson sale en la primera escena de la película.
El primer personaje que sale.
Se auto ahí homenajea a sí mismo y sale el tío comiéndose una zanahoria en el primer fotograma casi prácticamente.
Pero me has quitado de esto porque iba a decir a la gente que a ver si lo encontraban en la película.
Vaya hombre,
el primer frame. El primero.
Pero te lo das,
y comiéndose una zanahoria ya.
Te lo das de morros.
Es un primer plano que es que te lo comes con patatas.
Sí, que ahora está más delgaico, pero aún así un relleno a pantalla.
En los buenos tiempos, cuando salía en sus películas, con mal gusto.
Muy bien, pues tenemos esa segunda parte del Hobbit estirada. No sé si necesariamente para algunos o necesariamente para otros, pero la cuestión es que pues está cosechando críticas y reseñas un poco variadas. A mí, sinceramente, pues vamos a decir y a situarnos que de los cuatro que estamos aquí, pues somos Agus y Javi, los que hemos visto la película. Vosotros, si queréis, podéis opinar en la lejanía, si queréis.
Yo me la descargaré.
Jordi y Nacho.
A mí me ha destrempado muchas cosas que he escuchado y por eso no la he ido a ver esta semana.
Yo, sinceramente, no siendo un fan de Tolkien, ni en su formato papel, ni en su formato audiovisual, a mí me ha parecido una muy digna continuación de la otra. O sea, el espíritu, digamos, de la primera sigue estando aquí. Quizás se ha puesto, entre comillas, un poquito más seria, pero también igual la evolución de la historia hace que también te tengas que poner un poco más duro, ¿vale? La cuestión es que a nivel de, digamos, de calificación como película de aventuras, a mí me parece que cumple con creces. O sea, es una película de una gente que tiene que cumplir una misión y por el camino le va a pasar de todo. En ese aspecto, muy buenos efectos especiales. La peli, a pesar de que dura casi 3 horas, pues es bastante movidita. Reconozco que igual tiene algunos valles, pero para mí, a mí los valles se me pasaron rápidos. O sea, no sé si es que yo cuando me ponen el 3DS tan especial, que además está, es con yo la vi con las gafas estas que llevan unos cables en los laterales, en las patillas de la gafa. Entonces, igual como que le veía los poritos de la piel al Hobbit y como que veía todo muy bien, ¿sabes?
¿Era el HFR este?
Sí, yo creo que sí, porque ya digo que se veían los defectos de la piel. De todos los personajes, prácticamente.
Se veían los defectos. Mira, comentándolo, me pasó que con el HFR este se ve todo también tan definido y realmente es una sensación satisfactoria a la vista, pero cuando los decorados son de cartón piedra, haces, estate, esto es cartón piedra, ¿sabes? O sea, lo ves. Y hubo un momento, recuerdo que estaba la Evangeline Lilly, que estaba.
La elfa de turno.
La elfa, que está diciendo, porque yo tengo que decirte una cosa y. Se me escapó decirle al compañero que tenía al lado con el que fui a ver la peli y dije que tengo las orejas de plástico porque se le veía el plástico tanto. O sea, no fue el largo de la película, pero claro, era un primer plano con la oreja ahí de primer plano. Es que se veía el cambio de tono de la piel, se veía hasta la textura. Es que se veía la textura, es que es eso. Se ve tanto el detalle que se ve. Pero aún así reconozco que los efectos especiales están bien, pese a que le vieras un poquitín de cartón de vez en cuando.
Yo, sinceramente, o sea, esto de la oreja quizás lo vi, pero lo pasé por alto, no le quise dar importancia, pero con el tema elfos hay bastante de qué hablar de la desolación de Smaug, porque, digamos, esta chica en concreto, Tauriel, el personaje de que hace Evangeline Lilly, es un personaje infiltrado dentro de del Hobbit, porque en el libro original no aparece. A ver, seamos sinceros, hay gente que está vomitando porque han metido personajes inventados que Tolkien
pero ya pasaba en la primera con el mago este de los animales y sus conejos de trineo de conejos y esto es un chaval.
La cuestión es que si de algo adolece el Hobbit y en general la obra de Tolkien es de personajes femeninos interesantes. Personajes femeninos en general. Yo no sé si el tipo tenía algún problema con las mujeres o que la moral del momento pues no le impedía, no sé.
Las hijas tenían que estar fregando.
No lo sé.
Entonces no les daba tiempo de ir a conseguir anillos.
El tema es que Jackson ha tenido a bien pues meter algún personaje femenino más. De hecho, pues tiene un peso ciertamente de relativa importancia en una parte de la película.
Pero es un problema porque sabiendo que se ha inventado y habiendo visto la primera trilogía, yo estaba viendo la película y estaba pensando, ¿cuándo la matan? Porque se la van a cargar, porque el otro elfo, o sea, el ¿cómo se llama? El protagonista de la...
El Legolas.
Pues el Legolas...
Chema Ponce.
Exacto. En la primera trilogía sale. No sale en la primera trilogía. Entonces, la lógica te dice, a esta se la pelan.
Se la pelan o la han mandado a un viaje más lejos.
O estará, o estará fregando la posada.
No lo sé. La cuestión es que a ese nivel yo creo que se enriquece la cuestión con la introducción de este personaje. Porque al fin y al cabo, los elfos ya de por sí pues son gente estirada y dada a pocas amistades, ¿no? Y con esta chica pues quizás hay un poco más de feeling con los otros.
Aún
y
con
tal.
La historia romántica que se han sacado de...
Hombre, a ver, eso es casi... ¿Cómo lo tendríamos que llamar? Una relación, digamos, entre especies diferentes. ¿Cómo se llama eso?
Zoofilia.
Sí, algo así. Sí.
Una especie de zoofilia mitológica.
Zoofilia del Hobbit, no lo sé, pero al fin y al cabo... Yo creo que está bien puesta. Gana con eso la película. Lo que me parece que igual canta más es el señor Legolas. Pues porque Legolas en la otra trilogía supuestamente es más viejo que en esta, y en la otra trilogía está más joven que en esta. Le han puesto cara de plástico, le han puesto mucho maquillaje, pero la anchura de la cara del señor Orlando Bloom, digamos que es mayor en el momento actual, y eso no se lo han podido recortar con digital ni con maquillaje ni nada. Entonces
estaba más delgado y más liso, y ahora está más gordo y más arrugado.
Hace como de más jovencico que en la otra trilogía, y aquí pues como dices, vale, llevas 2 kilos de maquillaje encima, pero aún así algo aquí no cuadra, ¿no? Pero por ejemplo, pues de los elfos el que me gustó mucho fue el padre. El padre ese es un tío ahí bastante chungo, como actor me refiero, ¿eh? Bueno,
¿Sale Elrond también? Por saberlo.
No sale Elrond. Vale. Por lo menos en esta. Igual está por ahí cazando o algo, yo qué sé. No sé. En este concretamente, en esta parte no. Entonces, del capítulo este de los elfos, realmente a mí el más interesante, más allá de la inclusión femenina como novedad, el papel del padre de Legolas me parece bastante... Porque es un tío realmente... que refleja esa actitud, digamos, fría y distante de los elfos, ¿no? Como que están por encima del resto de razas y de criaturas, y que se la suda bastante a todos los demás, ¿no? Más sí, o menos. Sí, entonces, sí. En ese aspecto, le da en el clavo. A mí, sinceramente, de la desolación de Smaug, lo que más me ha gustado, con mucha diferencia de todo lo demás, es, de nuevo, a Ian McKellen haciendo de Gandalf, que es brutal cada vez que aparece en la pantalla.
Se come la pantalla.
Da igual lo que haga o da igual lo que diga, ese pavo es un actorazo. Y, en segundo lugar, y aquí vamos a discrepar a Gus, es el tío que da título a esta segunda parte, que es el dragón Smaug, que está, pues, genial, para mi gusto.
Hostia, tío.
O sea, me voy a explicar. Yo, si algún problema tengo en general con George R. R. Martin, con Tolkien y con toda esta gente, es que se empeñan en que a los dragones hay que matarlos, y los dragones a veces, y en el caso este que nos ocupa es así, son los personajes más cultos de toda la historia. O sea, la historia
Martín
está llena...
no se empeña en que los dragones hay que matarlos.
Algunos sí.
No, de hecho, los dragones sirven para conquistar los tronos, precisamente.
Bueno, a lo que yo voy es que normalmente cuando aparecen dragones se supone que van a causar problemas, y nadie piensa en que son criaturas también, entre comillas, pues milenarias y con gran, dosis de sabiduría. Y aquí el Smaug hace ese papel. El Benedict Cumberbatch, que es el que le pone la voz en la película, también está sublime para mí.
¿La viste en versión original?
Sí,
yo
por supuesto.
No, yo la vi doblada.
Y claro, ahí... Yo ahí entiendo que, claro, que si no hay Cumberbatch de por medio, el dragón igual te parece una marioneta.
No, mira, a mí me pasó dos cosas con el dragón. Una de ellas es a nivel de efectos especiales. Sí. Me pasó con el dragón y con los perros gigantes esos que llevan los orcos.
Sí.
Me pasó que me pareció bastante...
Que te cantaba un poco. ¿Qué?
Bastante triste, no, que después de 5 películas y después de todas las mejoras técnicas que ha habido... No tenían peso, flotaban. Veías a los lobos andando veías el movimiento raro. Y el ladrón, y el dragón, con las toneladas que se supone que pesa, en ningún momento da la sensación de peso. Está jugando, o sea, saltando encima de las columnitas y tal. Y decías, se ve artificial. Primero, para mí, eso fue un efecto que me daba. O sea, lo veía que se había pegado.
Pero está muy guapo. Como dragón en sí mismo.
Bueno. Bueno,
vale,
yo,
venga, no está guapo.
A ver, se ve grande, se ve un poco. Sí, pues
se distingue. Se distingue cada escama, tío.
En la pantalla,
no sé.
Bueno, se distingue la escama.
¿Puedo decir una cosa?
Por favor.
Que me doy cuenta que aquí hay una cosa que no mola. Que está, sobre todo tú, todas las cuestiones son técnicas.
Vale.
Todo, técnico. Espera, oreja de plástico, el dragón pasa de mentira.
Vale. Yo entiendo, porque seguramente.
Porque las primeras películas están súper cuidadas.
Pero si se fijan las cuestiones técnicas.
Las primeras películas, el Gollum parece un teleñeco, no me jodas, hombre.
No, hombre, no. Bueno.
La culpa, y a lo mejor es de que no entró en la película. Entonces, claro. Si no hay inmersión.
Ves
estas cosas, mirando. Porque si realmente tú entras en la película y te dejas estas cosas, las obvias.
Bueno,
como la oreja.
Yo lo que sentí.
Como la oreja, exactamente.
Yo es lo que sentí.
Javier entró en la película y ni vio que pasaba el dragón, ni vio la oreja de la elfo, y tú te fijaste en todo esto porque tú no entraste en la película.
Yo tengo que decir, las 3 primeras películas del Señor de los Anillos me encantan. Tengo las versiones extendidas en casa originales y me lo paso teta, ¿vale? El Hobbit ya pinché. Ya me pareció que había una pérdida de ritmo brutal.
Pues
y
yo la primera vez me lo pasé bien.
A mí me gustó más el Hobbit que las...
Me pareció entretenido.
A mí me... esta segunda trilogía es lo que me está dando la sensación, que está como muy alargado, que los diálogos
alargado está porque es un libro que es 5 veces menos contenido que la trilogía del Señor de los Anillos y han sacado 3 películas igual. Ya.
Y después lo que decíamos del dragón es que quizás sí que el error fue verla doblada. Esto la culpa es del puto Chispas, mi compañero, que me llevó al cine doblado, que me cago en tus muertos, ¿sabes? Pero bueno, ya ahí ya me desconecté. Y la otra es que, macho, para mí que el dragón quería matar al hobbit de aburrimiento. Le metía unos unos rollazos, ya, unos tostones.
Pero es Cumberbatch.
No sería que era en España el Resines o algo.
No lo sé. Estoy seguro
que podrían haber buscado una voz.
Hombre, hace mucho, mejor. Porque si pillan a un actor que procedente, lo que destaca el Cumberbatch este.
Claro, que
es el rollo este británico.
Y estoy seguro que la voz no era la voz original de un actor, sino que además estaba sintetizada, ¿eh?
Porque
la
sensación es. Un poquito de filtro así de.
Tenía filtros grave, ¿no? Digo la doblada, ¿eh?
Pues en la versión original. A pesar de tener ese filtro, porque de hecho es un dragón, o sea, no puede sonar lo mismo un dragón que un humano, ¿no? Aníbal.
Pero
sí. Sí, yo conozco mucho, se hablan igual que yo, joder.
Me refiero a que el aparato fonador, la garganta es mucho más grande y suena, tiene que sonar como atronador, como con un como
eso es,
eco, ¿no?
Eso es
entonces,
muy freak,
entonces todo eso sí que está en la versión original.
Pero eso es igual, cuando tienes un actor que realmente tiene una voz característica, James Earl Jones, haciendo de Darth Vader,
por ejemplo,
pasa por un filtro y tú escuchas la voz original de Darth Vader y te cagas.
Incluso de Romero,
bueno, porque aquí cogieron un doblador.
Constantino Romero.
Claro, cogieron un doblador excelente. Entonces, ¿qué pasó? Que realmente la voz de Darth Vader en castellano también da el pego. Pero aquí, si tienes el problema de que tienes a Cumberbatch y luego el que lo dobla en castellano no da el pego, ni mantiene la tensión y el diálogo.
Aquí pidieron al Messi o hacer el doblaje de estas gilipollas que hacen ahí en España, ¿no? Con claro. Messi haciéndolo. Digo, es otra mierda.
No te coges a Antonio Tejero para que doble al dragón, aunque le metas un filtro. Pues, hostia, claro, el.
Bueno, la cuestión, solo era eso, que era muy, este rollo freak, es que yo conozco a una persona que es muy así, ¿no? Y, malo porque se ve el diente amarillo, a ver, o sea, es la peli, o sea, yo sé que no existe los superhéroes ni Thor ni los rayos que vuela, pero ¿qué más da? Es una puta fantasía, la peli bueno, no funciona.
De hecho, en Los Vengadores, en momentos de la batalla final de Los Vengadores, que es acojonante, y hay un momento Hulk con Thor que es acojonante y tal, el Hulk se ve digital, pero a mí me da igual, o sea, yo estaba tan metido en la película que me da exactamente lo mismo. Y vista en cine se ve menos, pero vista en DVD, que la revisión de DVD, se ve más. Pero es que te da igual, es que me suda, porque me lo estaba pasando tan bien, y ese momento tan impresionante que te rompe toda la tensión de la escena. ¿Qué dices?
Eso es como una vez me pasó a mí cuando fui a ver El Resplandor en la Filmoteca. Estábamos viendo ahí una escena del Nicholson ahí cuando están en el cerrado del almacén.
Sí.
Y me acerca mi colega, el Fernandito, y me dice: mira, una caja de galletas de marca tal detrás. Pero tú eres tonto. Estás viendo aquí una escena de tensión del Nicholson.
De
y te fijas en la puta de esas que son chocolate con.
De Oreo.
De Oreo. Ah, y las galletas de Oreo. Digo, así como puedes ver las pelis.
Porque no hay inmersión en la película. Por eso digo que los detalles.
Y después otra cosa que me pasó fue en el pueblo pesquero. Sí. El que era el alcalde y tal, me pareció súper más.
Pues ese pavo es otro actor inglés súper bueno, que creo que hacía de en las dos de Sherlock Holmes, el hermano mayor que tiene el Robert Downey Jr., en la segunda parte al menos, y es un actor también que...
Ahí no me convenció nada, lo encontré súper cutre, súper...
Pero claro, yo no quiero saber cómo han doblado a ese señor también porque claro, es el tipo... Además, el papel de ese señor es en el... Parece que ha salido del Hobbit. O sea, que estés en otra cosa, que estés en una época pues postmedieval de Inglaterra y así, que me refiero que no tiene tantos lazos fantásticos,
sí,
¿no? Con el resto. Pero bueno, yo ahí vuelvo a discrepar por el tema del doblaje, pero reconozco que también es una frontera el tema, que con según qué actores, pues claro, es que es una pena comparar porque
es odioso.
Pero de todas formas, lo que sí que me ha parecido muy malo de la desolación de Smaug es el final. ¿Por qué? Porque te deja como un coitus interruptus, como muy bien has dicho tú antes de fuera de micro.
Pero es que ellos cuando más coitus interruptus lo hagan, pues mejor, porque también. te están haciendo esperar un año para venderte la tercera.
La diferencia está en que la primera trilogía había un momento, el cenit final, y cuando finalizaba, igual que en las Guerras de las Galaxias, cuando finalizaba el último la última batalla, había como... la coletilla y te la cortaban. Aquí no. Aquí estás en medio del cenit y en medio del cenit te meten el tijeretazo.
Pero vamos, la primera trilogía eran tres libros y podían cortar donde cortaban los libros. Pero es que aquí lo han alargado, se lo han inventado. No son tres libros, es un cuentecillo.
Es más.
Entonces, claro, ellos cortan donde salen los cojones más, para que comercialmente.
Voy a hacer un spoiler. ¿Me dejas hacerlo, Agus?
Bueno, yo.
La película.
La pregunta sería de nosotros, ¿no? La película no hemos visto.
¿Os queréis tapar los oídos?
No.
No, es
la película acaba con el dragón muerto. Volando. Y con esta.
Sí, el mayordomo.
Y con esta nos tenemos que marchar porque tenemos un compromiso con nuestros compañeros de vecinos del programa siguiente, que tienen unos invitados.
Yo quiero deciros una cosa muy corta, que es que realmente lo que el tema decorados, todo esto, la inmersión en la película es imprescindible y yo la prueba la tengo. Yo, uno de mis clásicos preferidos, aunque, por ejemplo, Nacho no es mucho de clásicos, excepto Matar a un Ruiseñor, es Casablanca. Casablanca, tú ves Casablanca y estás viendo los putos decorados de teatro todo el rato.
Ya, bueno.
Está rodado en un puto plató y no te la crees si miraras solo los decorados. Pero escuchas hablar a Humphrey Bogart, ves a Peter Lorre y te lo crees todo. Y esa es la magia del cine. De que te da igual los decorados y te abstraigas.
Esta no, ya te digo, yo no entré en ningún momento. Pero también digo que puede ser culpa del doblaje.
Debe tener sus carencias para que tú no entres en la película.
Puede ser cosa del doblaje también,
Lo de la caja de Oreo, ¿no? Es lo mismo, quiero decir, si no entras en la película no entras.
Bueno, yo...
Teníamos que decir que la semana que viene... Hay programa, ¿no?
Eso sí, a pesar de las fechas, no os preocupéis que vamos a tener dosis de sin audiencia y ya...
Sí,
ya...
Navidad cae en miércoles y Año Nuevo cae en miércoles, pero
nosotros somos working men, además hacemos esto por placer, no cobramos y de hecho pues tendréis vuestras entregas para vuestras jaquecas y vuestras resacas navideñas, todas habidas y por haber. Nacho, muchas gracias por venir.
A ustedes.
Agus, Jordi, hoy ha sido un programa un poco así tremebundo, pero cuando estamos más de tres aquí ya sabéis lo que pasa. Así que hasta la semana que viene, quien quiera.
Adiós.
Contrabanda FM 91.4.